Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuevo paso de la justicia contra el fugado Carles Puigdemont. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, envía al Supremo la exposición de motivos que ve contra el expresidente de la Generalitat por su participación en la causa de Tsunami Democràtic por un delito de terrorismo. Patricia Rossetti.
Puigdemont, Marta Rovira y otras 10 personas. Para el esclarecimiento de los hechos, señala García Castellón en el texto enviado al Supremo, es necesario practicar determinadas diligencias que no son posibles por el aforamiento del fugado Puigdemont y del diputado catalán Rubén Wassenberg. Explica el juez que Puigdemont se situaría en el vértice más alto de la plataforma Tsunami Democràtic y su posición como expresidente de la Generalitat y líder en Bruselas le sitúa en una posición de autoridad incuestionable. Añade que existen indicios que permiten deducir su participación en el nacimiento y planificación de las acciones de Tsunami. Además, el juez considera necesario investigar si el colapso en el aeropuerto del Prat pudo influir en el fallecimiento de una persona. Y dice también que los hechos encajarían en actos de terrorismo en el sentido que prevé el derecho de la Unión Europea.
Óscar Puente e Isabel Rodríguez acaban de tomar posesión de sus nuevas responsabilidades como ministro de Transportes y ministra de Vivienda, respectivamente. Lo han hecho en un traspaso de carteras de mano de Raquel Sánchez, antecesora de ambos ministerios. En otro traspaso de carteras en Igualdad se ha vivido un momento tenso cuando la ministra saliente, Irene Montero, de Podemos, decía esto justo antes de darle el testigo a la socialista Ana Redondo.
Que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno, porque el feminismo es un movimiento muy poderoso que conquista derechos haciendo preguntas que nadie antes se hacía y proponiendo nuevas respuestas que nos hacen a todas más felices. Querida ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos, poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas. Pedro Sánchez nos echa de este gobierno y rompe con ello la unidad de un bloque democrático en el que nos necesitamos todas, todos y todes.
Y más cosas, un delirio estadístico, así define Narciso Michavila, presidente de GAD3, la extrapolación que algunos medios de comunicación y miembros del gobierno de Pedro Sánchez han hecho del propio informe que él realizó para el Defensor del Pueblo sobre los abusos en el seno de la Iglesia en España. Extrapolación errónea que elevó a más de 400.000 las víctimas. Michavila ha sido categórico con Carlos Herrera aquí en COPE.
En los últimos 30 años, dentro de todas las organizaciones de la Iglesia, que es la organización más grande que puede haber en España, los dramas, esos delitos cometidos dentro de la Iglesia, no llegan ni al 1%.
Eso significaría que en el ámbito de la Iglesia es donde más se han reducido los casos.
Sin lugar a dudas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española sub-17 ya tiene rival para los cuartos de final del Mundial. Bruno Casar.
Sí, la sub-17 conoce también rival, fecha y hora para esos cuartos de final del Mundial que se están disputando en Indonesia. Va a ser Alemania, que ha ganado 3-2 a Estados Unidos y se va a enfrentar a España este próximo viernes a las 9:30 de la mañana, hora española. Seguimos con la cantera de la selección porque a las 8 de la tarde anotamos partido de clasificación para la Eurocopa sub-21 entre Bélgica y España. A esta hora está arrancando también para la sub-19, partido de clasificación también para la Eurocopa ante Georgia. Y a las 3 vamos a tener lista de convocadas para la selección española femenina de cara a los dos últimos encuentros de la Liga de las Naciones, que van a ser ante Suecia e Italia, con la duda de Irene Paredes y Alexia Putellas, que por molestias no han entrado en la convocatoria del Barça para su compromiso de Champions mañana ante el Eintracht de Frankfurt.
Sigues en Herrera en COPE.
¿Cómo se predice cuando llueve? Es decir, ¿cómo se sabe? ¿Qué herramienta se utiliza? ¿Qué margen de error existe en la utilización de esa herramienta? Hoy en Santander están reunidos 51 países de Europa, de Oriente Medio y del área del Cáucaso, para implementar un sistema en todo el mundo que permita la observación del estado meteorológico a nivel global. Lo que se ha llamado Sistema Mundial Integrado de Observación Meteorológica, también llamado WIGOS, por sus siglas en inglés. Estarán reunidos hasta mañana, Pilar.
Sí, Alberto, es un encuentro de la Organización Meteorológica Mundial pues para coordinar lo que decías, ¿no? Un sistema de observaciones meteorológicas en todo el mundo. Esto va a conseguir realizar predicciones de mayor calidad, ya que se optimizarán las redes actuales y se va a facilitar que todos los países tengan capacidad para difundir la información en tiempo real. ¿En qué se traduce todo esto? Pues en mayor número de observaciones, en un sistema además estandarizado en todos los países y en que se va a reducir la brecha de información meteorológica en todo el planeta.
Es muy interesante la reunión de Santander, que tiene mucha importancia, pero no es fácil porque las observaciones no proceden únicamente de organismos públicos, sino también de proveedores privados. Y se necesita mucho compromiso entre países. Entonces, como es un griga importante, vamos a preguntarle a alguien que sabe mucho sobre esto. Es Fernando Vela. Porque a ti no te llama la atención que dices tú, vamos, ¿y cómo saben lo que va a llover dentro de una semana?
Bueno, para eso están los modelos, ¿no?, que van a estudiando y la observación de la que estábamos hablando. De hecho, cuanto sabes que la predicción es mucho más certera a corto plazo. Más allá de 3 días, la posibilidad de acertar se va reduciendo conforme pasan las horas y conforme pasan los días, ¿no? Y sí es importante lo que están tratando de llevar a cabo, ¿no?, que es plantear...
Unificar,
porque al final si unificas criterios y modelos, esa observación va a ser mucho más certera, sin duda, y bueno, con el cambio climático que estamos teniendo, pues es importante saber hacia qué vamos, aunque, lo estamos viendo,
que
¿no?
Estamos intentando recuperar la llamada con don Fernando Velda, que es director de producción e infraestructuras de la EMET, que nos va a estar charlando de todo esto, pero predecir el tiempo lo predecimos desde hace, pues, con las cabañuelas. Yo cuando me enteré de lo que eran las cabañuelas...
Pero tú has utilizado las cabañuelas.
No, yo no, pero sé de muchos que sí. Vamos a preguntarle a don Fernando si las cabañuelas es un sistema de predicción.
No sé yo qué te va a decir Fernando.
Don Fernando, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Entiendo que los sistemas que están debatiendo allí en Santa... no tienen nada que ver con las cabañuelas, ¿verdad?
No, de momento no, quién sabe, ¿no? Sí. Que haya relaciones, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser observaciones también, ¿eh? Claro. Observaciones meteorológicas, la verdad.
Totalmente. Bueno, cuéntenos exactamente qué están haciendo allí, porque es importante esto que estábamos comentando Pilar y yo.
Sí, pues esta semana realmente son dos reuniones. Hay una primera parte que son los 3 primeros días, que es una reunión más técnica operativa, donde concentramos a los representantes, puntos focales, de los responsables de los sistemas de observación de los países de Europa. Es algo más que Europa, de lo que entendemos nosotros como Europa, es la región 6 de la OMM, de la Organización Meteorológica Mundial, que son 50 países. Es toda la parte de Europa, más el Cáucaso Sur y Oriente Medio. Son 50 países. Y lo que hacemos estos 3 días es reunir a los representantes de los sistemas de observación para coordinar el trabajo en los próximos años, especialmente en la implementación de unos centros, llamamos regionales, que coordinen la observación meteorológica en toda Europa.
Fernando, vamos a bajarla al piso. Yo quiero enterarme, pero como si estuviésemos en parbolitos, ¿eh, don Fernando? ¿Cómo saben ustedes cuándo va a llover, cuánto va a nevar este año, por ejemplo, cuándo va a hacer sol y qué margen de error tienen esas predicciones?
Bueno, pues efectivamente, a partir de las observaciones que tenemos, que ese es el objetivo de las reuniones de esta semana, de las dos reuniones, se generan con los modelos de predicción, que hay a diferentes escalas, corto plazo, medio plazo, largo plazo, y luego los escenarios de cambio climático. Los modelos corren de diferente manera. No es lo mismo que estemos hablando del corto plazo, que son 7 días, que es la predicción, que es la que luego lanza los avisos de fenómenos adversos. Y luego hay otras predicciones que tienen menos fiabilidad, por lo que preguntaba. No es menos fiabilidad, sino que habla más sobre las tendencias. Por eso las predicciones que se hacen a 3 meses, las predicciones que llamamos estacionales, son predicciones que muestran tendencias. Tendencias a que la temperatura se siga manteniendo por encima de lo normal, por debajo de lo normal, o que se espere que en una zona determinada el promedio sea precipitaciones más intensas o con acumulaciones más importantes respecto a lo que normalmente suele darse en esta zona. Y ya sí que es verdad, las predicciones a corto plazo sí que vamos, ahí sí que se afina y ya vas a especialmente expediciones a 2-3 días, que es del rango, el alcance de las de los avisos, y ahí el la fiabilidad está por encima del 95% en situaciones normales. Eso 95, no significa que haya...
Sí. Sí. Y es lo que decíamos, que a partir de eso, del tercer día, pues esa posibilidad, ¿no?, de acertar va bajando un poquito.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Bueno, también depende de la situación meteorológica de la que hablemos. Si es una situación más estable, está claro que la fiabilidad aumenta. No, claro, es, claro. No es algo. Y depende de la variable también. La
precipitación, bueno, es que aquí, exacto, influyen muchas cosas, ¿no? Fernando, estamos hablando de que, se persigue crear ese sistema mundial integrado de observación meteorológica para todo el mundo. Yo te quiero preguntar, ¿es igual la predicción que se hace aquí a la de otros países?
Bueno, cada país tiene lo que es las ecuaciones físico-matemáticas son las que son, no hay otras. Pero es verdad que luego sí que hay una regionalización de esas predicciones al área que estamos trabajando con otras condiciones de contorno. Eso sí que es verdad que sí que se van manejando. Un mismo modelo meteorológico se corre de forma diferente dependiendo del área, pero lo que es la base física es la misma, pero es verdad que luego, dependiendo de las condiciones de contorno, pues se aplican a diferentes áreas, y ese es el gran reto de la meteorología.
Claro. ¿Y se sabe, por ejemplo, cuánto va a nevar este año en no sé, en esta
que
zona?
Alberto los... ya está pensando en sacar los esquís.
No, sí, sí.
No, ni nada.
No, pero claro, me causa mucho interés saber si, por ejemplo, ya sabemos cuándo va a empezar a hacer calor o cuánto va a nevar, sí.
Claro, exactamente. Bueno, son dos cosas diferentes y el rigor de la precisión es diferente. Sí que se puede estimar, como hablaba antes, de la expedición estas 7 días, pues sí que puedes ir prediciendo, pues a partir del de aquí 4 días van a bajar las temperaturas porque es una situación de norte con temperaturas frías, la zona húmeda de la zona del Cantábrico, la zona de los Pirineos, ahí sí que se puede hacer una estimación de ya no de la cantidad, que eso yo creo que es un reto también importante, pero sí puedes valorar la cantidad de nieve, pero no decir un número cuantitativo, claro. Yo insisto que es un reto, ¿no? Nos llevamos tanto tiempo en la predicción, no solamente en España, en todo el mundo sabemos que eso es difícil, pero sí que das una idea, obviamente, que la situación va a cambiar. Y eso es lo que nos piden muchos usuarios, como agricultores o dentro del turismo, en fin, diferentes sectores, que con esa información ya pueden tomar decisiones, ¿no? Uh-huh.
Hablabas, Fernando, antes de las tendencias, ¿no?, que son las que se realizan a mayor plazo, ¿no? ¿Se podría saber ahora si podríamos tener, por ejemplo, en España otra Filomena este invierno?
No, asociar a un fenómeno concreto como ocurrió de Filomena 3 meses anterior,
es imposible.
Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, porque sí que podemos hablar, por ejemplo, que se espera que el mes de enero o febrero pues tenga temperaturas por debajo de normal. Eso ya nos da una idea que es un mes que debemos de tener cuidado. Uh-huh. Efectivamente, tenemos ya unas condiciones de contorno que te pueden decir, oye, cuidado, porque este mes los modelos estos estacionales y mensuales ya te dan una idea. Pero luego hay que ir a las predicciones a corto plazo, ¿no?, que son las que, en fin, las que tienen en cuenta, vamos, Protección Civil, efectivamente, coge estas predicciones y son las que pues se toman las decisiones, se decretan los niveles de aviso, luego de alerta. Ahí también hay impacto, no es lo mismo una zona de España que otra.
Bueno, miraremos al cielo y estaremos pendientes de lo que ustedes nos indican. Don Fernando, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
Ahora me cuentas qué hacéis en mediodía, ¿te parece?
Enseguida te lo cuento.
Muy bien. Hola, José Luis Corrochano, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Seguimos con el mismo debate, ¿no?
Como es una semana valle, que venimos de la selección, ¿sabes?
Yo creo que creáis los debates vosotros.
Hombre, es evidente que cuando... O sea, a ver si te suena la frase, de la necesidad virtud.
Un poco sí, creo que me suena así. Bueno, el debate está en torno a los partidos de selección, a los parones y sobre todo a las lesiones, que yo me monté ayer en un taxi, que no sé si me dijo 17 cruzados en toda Europa, que el cruzado es una lesión de 6 meses mínimo, y ya sabemos que Gaby no es solo el cruzado, creo que tiene alguna otra cosa que le ha
menisco
quitado
externo
toda la temporada.
Sí, eso parece ser, ayer estuve escuchando a un especialista en la materia, el doctor Cugat, que dice que lo que más te hace recuperarte antes o después es el menisco externo. Pero le escuché una cosa que vas a alucinar, vas a flipar. Él tiene una estadística, él está en Cataluña, de los partidos que hay en Cataluña y de los federados en Cataluña. Uh-huh. Bueno, hay un tanto por ciento altísimo de cruzados. Dice que en la temporada oscila entre una media de 800, 1.400 cruzados de todos los federados que hay en Cataluña. Uh-huh. Pero que le están llegando ya cruzados de niños de 7 años.
¿Qué dices?
Sí, sí, me quedé alucinado, que es un dato sorprendente.
Totalmente.
Sí, sí.
¿Y eso qué puede explicar ese dato?
No sé qué explicación tiene, si que forzamos la máquina mucho.
Creo que sí, que va
desde
por ahí.
Desde pequeño, ¿sabes? Y que no se trata el fútbol de una manera lúdica, sino muy competitiva, y que las preparaciones van encaminadas
Oye, pues
a la competición.
Ahí tienen a los preparadores físicos camino por recorrer.
Sí, sí.
Oye, hoy hemos tenido en el programa Zuaitz Gurruchaga,
sí.
Que recordarás que fue un defensa de la Real,
sí, sí.
Que sufrió depresión durante el periodo más sí. importante de la historia.
Sí, le escucha, es una historia tremenda, ¿eh?
Es tremenda, y yo quería preguntarte por si tú te has encontrado con otros muchos más casos en todo el tiempo que llevas como periodista, y si son, es decir, si dentro del mundo del fútbol, que es muy hermético, cuesta salir de...
¿De ese armario?
Sí.
Yo creo que cuesta salir de ese armario, pero, por ejemplo, Morata el otro día, antes del partido contra Georgia, dijo en la rueda de prensa, yo antes salía a hacer un 6. O sea, a que mi nota fuera un 6. Sí, sí. Porque...
A que no hablasen mal de mí.
Efectivamente. O sea, porque temía esa crítica. Dice, luego la ha trabajado. Yo creo que casi todos los futbolistas tienen psicólogo ya. Uh-huh. O sea, en la alta competición hay que tener psicólogo y no en la alta competición, porque es que te ayuda a mejorar.
¿No tenemos champion?
No, esta semana no. Ya vamos a la Liga el fin de semana.
Vale, perfecto. Pues estaremos pendientes, José Luis.
Mañana hablamos. Un abrazo, Alberto. Chao. I wish that I could see you soon, angels. How long to conceal her? And I'm like, the sooner the better. Do you really think she will wait for you? And I'm like, there's nowhere to say, and there is nothing I can do. Well, there is nowhere to say, and there is nothing I can do. Go.
Bueno, la mitología griega es uno de... Bueno, me ha apasionado siempre. Y ha caído un libro en mis manos, un libro espectacular, en el que aparecen muchas de ellas, ¿no? Y vamos a hablar de ello a partir de las 12:30, así que no se vaya, que todavía queda un ratito de programa, ¿eh? Dame un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La visita en el estudio de la cadena COPE, aquí en Madrid, del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
¿Usted se imaginó en algún momento que el Cholo iba a durar tanto?
Bueno, la verdad es que nunca se piensa uno en eso, ¿no? Pero indiscutiblemente, según iban pasando los acontecimientos y los partidos...
¿Qué le parece a usted esto que se está hablando ahora de comprar árbitros?
Yo solamente he oído una vez que un portero se vendió...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Si ya hacías buenas fotos, imagínate qué podrás hacer ahora con la cámara principal de 48 megapíxeles del iPhone 15 y su teleobjetivo de 2 aumentos. Fotos increíbles. Como increíble es esta superoferta. Un iPhone 15 desde 3 euros al mes si nos traes un iPhone 10 o superior a una tienda Movistar. Y ahorrarás hasta 804 euros. Te mereces un Black Friday mejor. Ven a tu tienda Movistar.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelta a lo simple. Como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto.
Pepe la Mancha, le
llanura y tradición va directo al corazón, te calienta como el sol. Bebe La Mancha, descubre cada rincón, su perfume, su calor, sus aromas y su olor. Bebe La Mancha, la llanura y tradición va directo al corazón, te calienta como el sol.
Vinos con denominación de origen La Mancha, la única lágrima que te hace feliz.
Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Herrera en COPE.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La construcción de los dos nuevos aparcamientos públicos cerca del nuevo estadio Santiago Bernabéu sigue dando que hablar y por varios motivos. Primero, por la adjudicación y explotación, ya que es la compañía del Club Blanco Real Madrid Estadio SL quien la va a tener en los próximos cuatro décadas, en los próximos 40 años. Y segundo, por la obra en sí y su repercusión para la zona. Son casi 2.000 plazas que, según algunas asociaciones de vecinos, van a atraer más vehículos de fuera, aumentará también la contaminación atmosférica y acústica y aumentará también los atascos en la zona. Hoy, de hecho, la Asociación Iniciativa Vecinal en Defensa del Medio Ambiente y contra el túnel en Paseo de La Habana y Padre Damián acaba de presentar ante la Comisión Europea una denuncia contra el Ayuntamiento de Madrid por infracción de la normativa europea. Enseguida te voy a contar en qué momento se encuentra esta operación, cuanto menos polémica. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid, todo en un día, en un martes en el que, bueno, yo creo que ya vamos a dar el adiós definitivo al veranillo de San Martín. Hoy ya hace bastante más frío que ayer, así tengo yo la garganta. Aunque el cielo sigue despejado, ahora mismo tenemos 11 grados, vamos a llegar a los 13 y lo peor va a estar en las mínimas que se van a quedar en los 6 grados. Y el jueves van a bajar aún más, ¿eh? Así que ojo con esto. Son ya las 12 y 22, es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues sí, una bajada significativa de temperaturas que además de afectar a la garganta, como podemos ver, pues a esta hora también se traduce en una calzada con menos adherencia. Así que mucha precaución. En cuanto a retenciones, situación bastante tranquila. Tan solo van a encontrar leves dificultades en la M50 a su paso por Alcorcón en sentido norte, en sentido A5. Aprovechamos, eso sí, para recordar las obras en los accesos al estadio del Atlético de Madrid por la M40 que limita la circulación en la rotonda de la avenida Arcentales, así que precaución.
Gracias, Patricia. Bueno, estamos ya en plena época de comidas y cenas prenavideñas. Se esperan buenos datos para la hostelería madrileña, un 12% más de facturación con respecto al año pasado. Y si tú estás buscando un lugar especial, bueno, pues ese tiene un nombre, La Madreña, un restaurante especializado en cocina asturiana, aunque también nos ofrece carnes y pescados de alta calidad. Marga Rodríguez es su directora general. Marga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, Marga, yo necesito un caldito ya con estos fríos. ¿Qué tiene La Madreña preparado para estos próximos días, para esta Navidad?
Pues en estas fechas tan señaladas y de tanta alegría que todos estamos esperando para compartir con amigos y compañeros de trabajo, pues La Madreña se ha volcado en preparar unos menús muy apetecibles para celebrar estas comidas y cenas.
Qué bien, qué bien. Bueno, ¿y qué cómo son vuestros menús? Cuéntanos.
Pues queremos que la gente celebre la Navidad con todo el sabor de Asturias. Podrán degustar lo que ofrecen los valles y las montañas y regalarle al paladar lo mejor de la huerta, el mar y la ganadería de nuestra tierra. Por lo que llevan pues los cachopos de diferentes tipos, como el de jamón y queso manchego, el piscina que es superal, el pecorino trufado y el joselito.
Ay, por favor.
También, pues, también contamos con nuestras carnes, solomillo, entrecot, chuletillas y paletilla de lechal.
Qué rico.
Y nuestros pescados riquísimos, fresquísimos, de la lonja. Merluza, rape, la lubina.
Bueno, bueno.
Y luego, sí, y entre los entrantes, pues hemos propuesto para nuestros menús ensaladilla rusa, croquetas, pulpo parrilla gallega, colas de langostinos en tempura. Y luego ya para rematar, pues para dejar un buen gusto dulce al paladar, nuestra tarta de queso. riquísima tarta de queso.
Vaya, vaya, yo la he probado y está buenísima. Bueno, el cachopo ni te cuento. Marga, ¿y en qué precios oscilan vuestros menús?
Pues están compuestos por un aperitivo de bienvenida, un entrante y a compartir, o sea, varios entrantes a compartir, uh-huh. y un principal a elegir, que llevan la bebida y el postre incluido. Y dependiendo del restaurante, pues en la calle Bronce van desde 39,50, en Santa Lucrecia desde 35 euros y en Paseo de la Castellana 78 desde 55. Pero desde aquí quiero animar a la gente que nos llamen y que podemos adaptarnos al presupuesto de cada persona. Y en nuestra página www.lamadrena.com pues encontrarán nuestros teléfonos.
Eso, en lamadrena.com tienen toda la información. Marga, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Marga Rodríguez, directora general de La Madreña. Y por allí nos verás a nosotros también. Un saludo.
Venga, gracias, buen día.
Adiós. Y ahora te voy a contar enseguida cómo están las cosas en torno a los aparcamientos del Bernabéu.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Descubre la nueva gama HS de MG. Llévate un SUV familiar por 23.440 euros con 7 años de garantía. Y por solo 2.000 euros más, lo tienes en híbrido enchufable, con etiqueta cero para aparcar gratis en el centro de tu ciudad. Una etiqueta cero a precio de eco. Tú eliges. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Calzados Pradillo.
¿Sufre usted de los pies?
¿Son anchos o delicados?
¿Usa plantilla ortopédica?
¿Tiene callos, juanetes?
¿No sabe dónde calzarse?
Calzados Pradillo le ofrece la solución adecuada al problema de sus dolencias.
Calzadospradillo.com.
Calzados Pradillo, como el descalzo.
¿Has recuperado los gastos de constitución de tu hipoteca? Es el momento. Según la nueva resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puedes recuperar la comisión de apertura del préstamo. Consulta con Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llama ahora al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en Naves Industriales, Gesnave.es.
¿Tienes hijos entre 13 y 18 años? ¿Quieres que aprendan inglés perfectamente mientras viven una experiencia inolvidable? Envíales un año a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o Irlanda con International Experience. Más de 12.000 familias ya lo han hecho. Entra en internationalexperience.es y hazlo realidad por mucho menos de lo que piensas.
La construcción de dos aparcamientos públicos proyectados por el Ayuntamiento de Madrid con 50.000 metros cuadrados y cerca de 2.000 plazas junto al nuevo Estadio Santiago Bernabéu, oye, pues no está siendo fácil. Es una zona, imagínate, que va a soportar cerca de 200 eventos anuales a partir del año que viene cuando se termine este nuevo estadio. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Creo que además tienes una noticia, un dato de última hora con respecto al inicio de las obras,
sí,
¿no?
Podemos avanzar que van a empezar muy pronto. En diciembre o en enero del próximo año, esas obras de este megaproyecto para la construcción de un túnel entre el Paseo de la Habana y Padre Damián y esos dos parkings, uno de ellos en la Castellana con más de 1.200 plazas. La Asociación Vecinal por el Medio Ambiente y contra el Túnel, además, acaba de presentar en la sede de la Comisión Europea, en la Castellana, una denuncia contra el ayuntamiento por incumplir supuestamente la normativa europea medioambiental. Escuchamos a Inmaculada Ramos, abogada y vecina del barrio. Declaraciones a COPE.
Entonces, saltándose completamente este proyecto de la torera, estas normativas, consideramos fundamental que Europa nos escuche, que Europa conozca que en España se está incumpliendo por parte del ayuntamiento la normativa europea en materia de medio ambiente.
Los vecinos denuncian que esos parkings no tienen estudio de seguridad y que los días de partido o de eventos culturales a los que te referías, Mónica, van a tardar en evacuarse hasta 3 horas.
Claro. ¿Y cómo se encuentran entonces las obras? ¿En qué punto están?
Pues el proyecto ya está licitado, a punto de iniciarse esas obras. Como decíamos, los dos parkings los va a construir la misma sociedad que va a gestionar y explotar esos aparcamientos, es decir, el Real Madrid, un poco al estilo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Paloma, hablando de palomos, Paloma vive muy cerca del Bernabéu y entiende que hacen falta más plazas de parking.
El que hagan un parking en Santiago Bernabéu es imprescindible porque...
Bueno, no, pues con estas declaraciones de Paloma nos quedamos. Gracias, Ramón. Seguiremos hablando de este asunto seguro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Emilio se define como una persona normal que sabe organizarse. Es filólogo, es divulgador de los clásicos griegos y latinos, doctor en filología clásica. Acaba de publicar Pequeña Historia de la Mitología Clásica. Que les aseguro que es el típico libro que te lleva más libros, ¿no? Que te dan las ganas de leer sobre otro. En este caso, de recurrir a los clásicos. Aunque es un libro con dibujos de Julius, no es para niños. O sí, porque el autor está seguro de que podría ser catalogado pues desde los 0 a los 100 años. Eso pasa con muchos libros, sobre todo los buenos. Y en él van a encontrar las historias más o menos conocidas de los dioses olímpicos, de las criaturas fantásticas, los oráculos, grandes héroes y, ¿por qué no?, los castigados por los dioses. En todos encontrarán una historia que parece que haya sucedido antes de ayer. Hola, Bárbara.
Hola, ¿qué tal? Pues fíjate, historias como la de Zeus, la de Poseidón, la de Hades, Hermes, Afrodita, los centauros, yo qué sé, los sátiros, todas esas historias que tienen paralelismos en el presente. Y es que parece que está todo inventado, porque fíjate, Narciso, que se hacía selfies a sí mismo, que estaba enamorado de sí mismo. ¿Tú te imaginas ahora si Narciso tuviera...
Celos de selfie.
Si tuviera un perfil de Instagram, sería muy cansino, ¿no?, el perfil de Instagram. Sí, bueno, claro. Ícaro, por ejemplo, que por no hacer caso a su padre, se acerca tanto al sol que se le derriten las alas. Te viene a la cabeza alguien que pudiera ser ahora mismo un Ícaro, ¿no?, que no hace caso. Y es que dice Emilio que tenemos caballos de Troya, que tenemos Casandras, ese personaje femenino a quien nadie le hace caso, ¿no? Siempre hay alguien a quien nunca hacemos caso y luego al final encima tiene razón. Y luego Aquiles anónimos, que se enfrentan a su destino aún sabiendo lo que les espera. Bueno, pues los mitos del mundo clásico que se mezclan con el mundo actual.
Miri del Río, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Nunca, mejor dicho, hablando de mitología, me siento en el Olimpo. Gracias por acogerme en el Olimpo.
Muchas gracias, Miri. ¿Cuál es tu personaje favorito de la mitología?
Hay dos historias. Una, la de Orfeo y Eurídice. Orfeo es una historia de amor. Orfeo es el que consigue que hasta las salvajes, los animales salvajes, las fieras, le atiendan. De ahí viene, de la mitología, viene la expresión, de este mito viene lo de que la música amansa a las fieras, ¿no? De Orfeo es que vivimos rodeados de mitología, aunque no nos demos cuenta. Bueno, entonces Orfeo baja al Hades a por su mujer Eurídice, que ha muerto, esa es otra historia, y consigue con su canto que el perro que custodia el mundo de los muertos, Cancerbero, que da nombre a los porteros, le deje pasar, encanta al rey de los muertos, Hades, de ahí viene lo de dejar encantado a alguien, y consigue que le deje, que se lleve a Eurídice del mundo de los muertos. Luego le dice que no la puede volver a mirar, va detrás de él hasta que llegue al mundo de los vivos, pero como diría Mota, le puede la ansia viva, se da la vuelta justo cuando están llegando, se ve la luz, se vuelve y ya Eurídice se queda en el mundo de los muertos y en el de los vivos. Pero no acaba bien porque, es que por el ansia viva, es que los mitos, además de aventuras maravillosas, viajes increíbles, son también lecciones de vida. Era la manera que tenían los clásicos de entender el mundo y la condición humana.
Y entender el amor, esto, el odio, la ira, todo, la risa, la amistad. Claro. Sí,
ese es por un lado. Y luego, por otro, me encanta el mito de Atenea. es la diosa de la inteligencia, la diosa de la sabiduría, la diosa de la estrategia en la guerra, porque Marte es el dios de la guerra, de la fuerza bruta, pero la diosa de la estrategia es Atenea, es la diosa de la civilización, es la diosa de Atenas. Cuando Poseidón y ella compiten para ver a quién eligen los atenienses como dios, ella no les ofrece el poder ni el oro, les ofrece un olivo, que es uno de los símbolos de la cultura occidental, por cierto, y a qué precio está, ¿no?, el aceite. Entonces yo creo que necesitamos más que nunca Atenea, lo que representa, ¿no?, el diálogo, la civilización. Y, por cierto, la inteligencia es una diosa, es una mujer.
Hay un... claro, y ahora lo decías con la historia de Cancerbero, ¿no? Cómo las palabras o las expresiones, incluso imágenes que compartimos hoy en día, y que a lo mejor nos hemos olvidado, que tienen un origen en la mitología, y voy a ir muy cerquita de la radio, los dos leones de las Cibeles. Se trata de Hipómenes y Atalanta. ¿Por qué? Lo primero, antes de ir a la historia de Hipómenes y Atalanta, quiero que me digas si es que la mitología ha perdido cierto protagonismo, pues yo recuerdo cuando era crío que me encantaba leer sobre los clásicos y sobre... Y no sé si eso lo siguen haciendo los críos de ahora o es que se ha perdido un poco hablar del género.
Yo creo que se ha perdido un poco en el sistema educativo. Ahí somos una excepción con respecto a los otros grandes países de Europa. Yo creo... No tengo nada contra los belgas, pero no vamos a comparar España con Bélgica, donde estudian 4 años de latín. Vamos a compararnos con los grandes países de Europa. Lo somos. Reino Unido, Alemania, Francia, no digamos Italia, estudian mucho más latín y griego y cultura clásica que nosotros. Siendo un gran país, vamos por detrás de ellos. Tenemos que mejorar también en eso. Y yo creo que eso les hace grandes países. Pero bueno, ya está la pequeña historia de la mitología clásica para cubrir ese hueco, ¿no? Y como decías, es que vivimos rodeados de mitología. Los días de la semana.
Claro.
O sea, lunes, martes. Hoy es el día de Marte. El miércoles, el de Mercurio. El jueves, el de Júpiter. El viernes, el de Venus. Alguno de los meses, los planetas. Tantas expresiones, ¿no? Fíjate, la semana pasada, el viernes, que fue el día contra el cáncer de pulmón, se presentaba el programa Cassandra, que es un programa para la prevención, para la detección precoz, lo que se llama un cribado, del cáncer de pulmón. ¿Por qué se llama Cassandra? Con este personaje mitológico que mencionabais ahora, ¿no? Esta hija de Príamo, el rey de Troya, que tenía el don de la adivinación, se lo dio a Apolo, pero como finalmente no se quiso acostar con él, pues Apolo le dijo, así, pues ahora no te va a creer nadie. Entonces les dice a los troyanos, no admitáis el caballo que está lleno de soldados griegos. No le hicieron caso, toma.
No vea la que liaron,
Y claro, y ahí destruyeron Troya. Entonces, claro, le han llamado Cassandra porque mira que dicen los médicos y decimos, no fumen, que esto produce cáncer de pulmón. 2 de cada 3 cánceres que se detectan de pulmón son inoperables, ¿no? Y por eso se le llama Cassandra, que eso es forma de decir, haga caso. Ahora mencionabas los leones de las Cibeles, que son los leones también del Congreso, ¿no? Uno es un chico y el otro una chica. Una vez me acuerdo que pusieron una leona en las Cibeles, digo, pero que es que uno es mujer, aunque aparezca un león. Es que hay que saber un poco de mitología.
Entonces, claro, además cada uno se aparta en la mirada.
Claro, los dioses, claro, eso es el castigo. Los dioses lo permiten todo. Da igual con quién se acueste uno, cuántas veces, da igual. Pero no perdonan 2 cosas los dioses clásicos. Una es la soberbia y 2, la ingratitud. Eso no lo perdonan. Entonces, Hipómenes consigue el amor de Atalanta después de ganarle en una carrera gracias a la complicidad de la diosa Afrodita. Después se olvida de darle las gracias a Afrodita, y Afrodita, que es la diosa de la sensualidad, del sexo, del amor, le castiga. ¿Y cómo? Pues haciendo que les entre unas ganas irrefrenables de hacer el amor en el templo de Cibeles. Y mira, o sea, Cibeles era una diosa que tenía unas fiestas muy orgiásticas en su culto. Pero una cosa es eso y otra hacer el amor en un templo, ¿no?
Claro.
Bueno, y entonces dice, sí, pues ahora os castigo.
¿Dónde vamos a llegar?
Como les castiga, claro, transformándolos en leones. Y no solamente eso, los pone mirando uno a cada lado para que ellos que estaban tan apasionadamente enamorados no puedan volver a mirarse nunca más durante toda la eternidad.
Y
ahí están llevando el carro de Cibeles.
Claro, hay muchos personajes que podemos adecuar con las historias que nos ha contado la mitología clásica. Por ejemplo, el otro día que salíamos del congreso, una compañera me decía, joder, macho, es que Pedro Sánchez es como el ave fénix. Es que, macho, es que cada vez que parece que tal, ¡pum!, revive de sus cenizas.
De sus cenizas, sí. Sí, porque el ave fénix es el mito de la resiliencia, ¿no? El ave fénix es el mito del manual de resistencia.
Claro.
Completamente.
Y, sí, por ejemplo, el rey Midas, el deseo que pide que todo se convierta en oro. ¿A quién, hay algún personaje que te recuerde?
Seguro que cada uno de nosotros puede ponerle a alguno de su entorno personajes que conoce. Pero fíjate, la mitología, este libro en realidad es un libro de viajes, es un libro de aventuras, de montarse en caballos alados. Por cierto, el caballo alado se llama Pegaso. ¿Cómo se llamaba el programa de espionaje famoso que tanta guerra ha dado también en nuestro país?
Pegasus,
¿no? Si es que estamos, vivimos rodeados.
Bueno, nosotros, la NASA lleva introduciendo nombres, bueno, mitológicos. Por ejemplo, Artemisa ha sido la primera misión que llevará una mujer a la Luna.
Bueno, yo siempre digo que la NASA sabe más mitología que en España, porque a las misiones espaciales les pone nombres de la mitología. ¿Cómo se va a llamar la misión para llevar a la primera mujer a la Luna? Lo acabas de decir, Artemis. Artemis es la diosa que no quiere saber nada con los hombres. Se identifica además con la Luna, es la diosa de la caza. ¿Y entonces cómo la llaman? Pues Artemis, claro. Y por cierto, hay un tipo que era un fanfarrón, un soberbio, que se llama Orión y que pretende, le dice, yo cazo mejor que tú. Así, dice Artemis, te vas a enterar, porque el que desafía a los dioses acaba como acaba. Es Aracne desafía también a Atenea, ¿no?, en las hilanderas, y por eso la convierte en araña. Y la nave la primera nave que hemos lanzado en la misión Artemis se llama Orión. Por cierto, otro ejemplo de la NASA. La sonda espacial para estudiar Júpiter se llama Juno, que es el nombre de la mujer de Júpiter.
Sí,
en realidad va a espiarle. Juno va a junar a Júpiter. Me parece absolutamente...
Qué bueno.
Me parece genial, ¿no?
Y tú quedas profesor de mitología clásica en la universidad, aquí en la Complutense de Madrid. ¿Ves interés en los alumnos por esta asignatura? Porque, bueno, que des mitología, que yo me bebo los libros, literalmente, y los dibujitos animados, los sigo viendo, porque son fantásticos, los de Hércules, los de Epson.
Y este libro que va con esos dibujos maravillosos de Julius.
Sí,
o sea,
señor.
Qué dibujos, por favor,
sí,
que son geniales.
¿Y tú ves en los alumnos interés por la mitología?
Bueno, veo interés en los alumnos y veo interés en los oyentes y en los lectores, ¿no? Porque la mitología nos interesa primero, como digo, porque te permite vivir otras vidas, te permite hacer estos viajes increíbles a lugares que no podríamos imaginar. Luego también es un manual de autoayuda, o sea, te sirve para la vida. Al fin y al cabo, los mitos es la manera que tenían los clásicos, ¿no?, de entender el mundo y, como decías ahora, la condición humana. Lo acabamos de mencionar, el ave fénix representa la resiliencia en la vida. Hay momentos muy complicados, pero claro que los hay, pero tenemos que ser capaces de salir adelante, ¿no? Y como el ave fénix, de resurgir de nuestras propias cenizas, o lo del narcisismo que define a nuestra época. Esta va a ser una de las características que defina a nuestra época. O lo de Midas, que mencionábamos ahora también. Es mucho más importante la amistad y acumular experiencias que no acumular oro. Al fin y al cabo, ¿de qué le sirve a Midas que todo lo que tocara se convirtiera en oro? Si luego tuvo que suplicar que pudiera volver a la normalidad. Es también eso, ¿no? Y luego es también una forma de despertar nuestra imaginación. Y esto es fundamental. O sea, no entendemos la historia cultural de Occidente sin la mitología, el arte, la literatura, la música, no se entienden. O sea, también eso es este libro. Y luego es una forma de despertar nuestra imaginación y la necesitamos para el futuro. ¿Por qué? Porque sin imaginación no hay innovación. Y sin innovación no hay futuro. Sin innovación seguiríamos en las cavernas.
Pero bueno.
Y entonces la innovación surge de la imaginación. Y la mitología nos permite soñar e imaginar otros mundos, ¿no? Ya decía Einstein que solamente la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento es limitado y la imaginación no.
Qué bueno. Emilio, muchísimas gracias por compartir un rato con nosotros, porque hablar de mitología siempre es fantástico, y contigo más.
Una de las guiños en el libro es que los dioses hablan entre ellos en Radio Olimpo. Esto está en el libro, ¿eh? Lo que no sabía yo es que iba a poder intervenir también en Radio Olimpo. Gracias.
Querido Emilio, un abrazo fuerte, amigo.
Gracias, un abrazo.
Chao. Vamos a ver, Bárbara Archilla, ¿tú montas a caballo?
Yo no.
¿Y has montado alguna vez?
Monté una vez y se quedó en medio de un río y no me hizo caso y tuvieron que venir a rescatarme. Eso es todo lo que hice.
Hola, Carlos Márquez, buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Y tú?
Yo monté.
No tienes mucha pinta de montar caballo, quiero que te diga.
Te sorprendería.
Sí.
He montado, no te voy a decir más que tú, pero más que Bárbara Archilla.
Bueno, tú eres gran scout. ¿En los scouts se monta caballo?
No, bueno, no lo sé, a lo mejor sí. Yo no he tenido esa suerte. Ah. Yo es más por la parte de mi familia política y de mi mujer.
Pero si has estado atento a lo que los fósforos nos han estado contando desde las 10 de la mañana.
Efectivamente, esta mañana hemos estado hablando con los fósforos de historias con caballos y vamos a rescatar los mensajes de nuestros oyentes que nos han dejado el contestador. Yo te agradezco mucho, Alberto, que hayas elegido este tema.
¿Por qué?
Porque me la has dejado votando para quedar como un rey, con mi suegra. Hoy estamos hablando de historias de caballos, mi suegra es jueza hípica y además
¿Es qué?
Jueza hípica.
Juez en una competición de hípica.
Efectivamente, que juzgan en las competiciones.
Interesante.
Y es su cumpleaños.
Ah.
Así que me va a perdonar la audiencia y don Alberto Herrera por la prevaricación, pero es que la historia es muy buena. Blanca Vara de Rey y mi suegro Nicolás se han dedicado toda la vida a los caballos y una vez Nicolás participaba en una carrera en la playa de Sanlúcar y esto es lo que ocurrió.
A ver.
Pero en una de estas carreras yo me quedaba siempre mal en la llegada y después de estar esperando a ver que llegara la carrera, a ver cómo llegaba él, encuentro que llegan todos y que él no aparece. Y media hora después lo veo él andando con algas en el cuerpo, hecho polvo, porque se había caído en la salida.
No llegó ni a los 5 metros, al parecer, mis
sonrisas.
Sí.
Un besito muy fuerte a Blanca por
Muchas
su cumpleaños y por escucharnos.
Inma del Puerto de Santa María nos cuenta el susto que tuvo montando a caballo. Si ya puede ser imprevisible un equino, con este otro animal ya ni te cuento.
Nosotros estábamos un día en la finca de Fermín Borges montando a caballo en el picadero de la finca y cuando nos dimos cuenta teníamos un toro de 500 kilos al lado, vamos, prácticamente. Se había desperdigado. Y estaba ahí al lado, en la valla del picadero, mirándonos a todos. Suerte que el hijo del mayoral estaba acostumbrado al tema, y entonces cogió y se lo llevó otra vez a donde él debía de estar. Pero nos llevamos un susto de muerte.
¿Y cómo se llamaba este oyente?
Inma, del Puerto de Santa María.
Ay, que me sonaba mucho la voz. Inma, un abrazo y desde aquí gracias por mandarnos mensajes. Recuerda el teléfono del contestador porque muchas veces hay gente que está en el coche que tal y cual no puede llamar, pero dice, tengo una historia muy buena y la quiero dejar en el contestador.
950-60-06.
No, ese es el de toda la vida. Luego está el contestador, espérate que lo voy a buscar yo. Aquí lo tengo. El del contestador es, vamos a ver, dejarme el número del contestador, perdió. Que te da el 600, dámelo. Lo voy a buscar, dime un momento. A ver, ¿qué está aquí? Moni, ven. Ven, Moni.
600-99-13-14.
13-14.
Ay, Dios mío,
esa memoria. Me voy al estudio de arriba, que allí insiste en quedarse allí siempre Pilar García Muñiz, para que no le dé besito en la cabeza.
Pero bueno, es que un día le vamos a dedicar un capítulo al beso de la cabeza.
A ver, mientras ella hace los informativos, yo llego y si tiene una noticia muy interesante o muy importante, me pongo a darle.
¿Y sabes si te has puesto el champú ahora o
siempre estamos limpias?
Esto me obliga a llevar el pelo limpio todos los días, tú me entiendes. ¿A que soy Bárbara?
Sí.
Totalmente.
Bueno, en total, fin. Que muy rápido, ¿qué vas a hacer en mediodía?
Pues mira, vamos a estar muy pendientes de la investigación del ataque de Vidal Quadras. Ya sabes que han sido detenidas 3 personas, 2 hombres y 1 mujer. Hablamos de ello enseguida en mediodía.
No me lo pierdo.
Herrera Incope.
Estar informado.
Max von Sydow, Colin Firth.
¿Qué se sabe de los rusos? Ya puedes rezar.
¿Por qué estamos vivos?
Kurz, basada en hechos reales.
Todo lo que haríamos por ellos, lo harán ellos por nosotros.
Dicen que le ha pasado algo al Kursk.
Y después, U-571. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Ese vuelo, la suerte me sentó en el 34D y quiso que en el 34E fuera Marina, una chica con muchas ganas de hablar y 12 horas por delante. La verdad es que pocas veces más nos volvimos a ver, pero no hemos parado de enviarnos cartas, mails, mensajitos, hasta un décimo, desde hace 20 años ya. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre,
Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Papá Noel, Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
El próximo miércoles 22 de noviembre, la tarde de COPE de Pilar Cisneros y Fernando de Aro se va a la isla de Gran Canaria, al Centro Atlántico de Arte Moderno CAM, el Museo de Arte Contemporáneo del Cabildo de Gran Canaria. Recuerda, miércoles 22, la tarde en el CAM, el arte con mayúsculas.
En solo 10 minutos, Alberto, la 1, las 12 en Canarias. Ahora seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ayudar a los jóvenes a que se den cuenta que tienen una adicción a las nuevas tecnologías y que su infancia se escapa entre las pantallas. Este es el objetivo del nuevo protocolo que quiere poner en marcha la Comunidad de Madrid. Enseguida vamos a analizar. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, pero antes quiero hablarte también de algo importante. Si quieres lucir una sonrisa bonita y perfecta esta Navidad, aún estás a tiempo de conseguirlo si recurres a Control Dental Europeo, clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental. Y el doctor Carlos Gómez Oliver es su director médico. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Algún día le tengo que conocer en persona porque seguro que tiene una sonrisa perfecta, ¿eh? Seguro.
Nos hemos conocido cuando hacíamos las entrevistas en la radio.
Ah, pues no, fíjese que no me acuerdo yo de usted, pues raro, ¿eh? Raro es, pero seguro apuesto que tiene una boca perfecta, como debe ser. Dígame, doctor, ¿por qué recomiendan en su clínica los implantes de carga inmediata frente a los tradicionales?
Por su inmediatez, su falta de agresividad, su costo y prácticamente indoloroso. Entonces, todos son ventajas.
Claro, y en principio todas las personas que tengan falta de piezas pueden ponerse esos implantes de carga inmediata.
Nosotros todos los pacientes que tenemos les hemos puesto implantes de carga inmediata desde hace 25 años. No usamos otro tipo de implantes. Y hay pacientes que nos llaman que les han dicho que como tienen un problema de haberle sustituido una parte de una arteria, como nos ha escrito hoy un paciente de Navarra, y le han puesto varios stent, si había problema en colocarle este tipo de implantes, porque le habían dicho otros doctores que podía tener algún problema. Con estos implantes, que son mínimamente agresivos, no hay ningún problema.
Oh, pues estupendo, estupendo. Vamos a hablar también, doctor, un poquito de la estética dental, de esa importancia que le estamos dando, ¿verdad?, últimamente, sobre todo, a tener una dentadura bonita, sana, perfecta. ¿Cuáles son los tratamientos más demandados en su clínica?
Pero la sonrisa es fundamental y desde los blanqueamientos dentales a las ortodoncias invisibles, ahora con Spark, y las carillas, sus distintas clases que pueden ser de composite, de circonio, de silicato, y aparte ahora están en oferta tanto la ortodoncia como las carillas, son los tratamientos más demandados y que hacen que esta sonrisa sea más limpia, más franca y que nos apetezca más sonreír.
Claro que sí, pues hay que aprovechar ese descuento, esa oferta que nos decía el doctor. Hay que llamar a este número de teléfono de la clínica Control Dentario Europeo, es este, apúntalo por ahí, 915-75-3404, 915-75-3404. Doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la clínica Control Dentario Europeo, gracias por estar con nosotros, hasta otro día.
Gracias, Mónica. Hasta otro día.
Adiós. Y ahora enseguida vamos a hablar del nuevo protocolo de la Comunidad de Madrid contra las adicciones a las nuevas tecnologías.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Queridos Melchor, Gaspar y Canalcar.
¿Canalcar? ¿Querrás decir Baltasar, cariño?
No, mamá. Canalcar. Tu coche está muy viejo. Ya es hora de cambiarlo. Y en Canalcar tienen miles de ofertas.
Canalcar.es. Te compramos tu coche, te vendemos un coche, te financiamos tu coche, te cambiamos tu coche. Canalcar.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta garantizada. La única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Juan y Ana están casados y tienen tres hijos. Cuentan con hogar, familia, trabajo y amigos. Los padres de Juan fallecen. Meses después, Juan pierde el empleo. Sumido en una depresión, se deteriora su relación con Ana y se separan. Juan se ha quedado solo, sin red y sin recursos. Termina perdiendo hasta su hogar. En Cáritas Madrid, trabajamos para que personas como Juan recuperen su red de apoyo. Comparte tu red. Campaña Nadie Sin Hogar.
Black Friday en Fama Living. Si estás buscando un nuevo sofá, aprovecha los mayores descuentos reales del año. Tu tienda en famalivingmadrid.com. ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si tienes hijos pequeños, también adolescentes, seguro que te preocupan y mucho los peligros de Internet. Acceso a contenido no adecuado a su edad, las adicciones. La Comunidad de Madrid precisamente quiere impulsar un nuevo protocolo para detectar y prevenir en los colegios el mal uso de las pantallas.
Las pantallas son tan adictivas que disfrutan aislándose simplemente para quemar tiempo en lugar de dedicarlo a estar con la familia, a hacer deporte. Y lo que hacen es construir un mundo en soledad en paralelo que les está restando los mejores años, desde luego, de su vida.
Estamos escuchando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la presentación de este nuevo protocolo. Vamos a hablar ahora mismo nosotros con María José Abad. Ella es coordinadora de Empantallados. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntame, ¿cuáles son los principales riesgos a los que se enfrentan nuestros hijos en Internet?
Bueno, pues quizá lo que me llama más la atención es todo lo que tiene que ver con contenidos. Contenidos que no sean adecuados a su edad, que no estén madurativamente preparados para ello. Y todo lo que sea sumar en esa misma dirección, ese protocolo, pues la verdad es que es una gran ayuda, ¿no? Todo lo que sea visibilizar estos problemas es una gran ayuda, pero no tenemos que descartar que los padres son importantísimos, que quizás la labor de Empantallados, que la mediación parental es muy importante.
Claro, a eso iba yo. Bueno, estamos hablando, lógicamente, te refieres a contenidos, sobre todo, bueno, violentos, me imagino que de tipo sexual, que están al alcance de cualquiera de ellos, ¿no?
Sí, están al alcance y quizá más que el tiempo de pantalla, que nos puede preocupar es qué están dejando de hacer, ¿no? O qué están haciendo con la pantalla, ¿no? O sea, no es posible que estén en su habitación ahí alejados de todo y no sepamos qué están haciendo. Quizá es la responsabilidad de los padres, también de esos profesores que ahora con este protocolo se pone en manifiesto, pues qué están haciendo, ¿no?
Claro. Bueno, pues ahí vamos, María José. ¿Cómo podemos protegerles los padres? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos?
Sí, pues primero interesarnos por qué están haciendo, ¿no? Y luego también tiene que ver con unas líneas rojas, por ejemplo, el sueño, ¿no? A veces nos dicen los profesores, es que se duermen en clase y es que están jugando a videojuegos con personas de otras partes del mundo. Entonces, que se duermen en clase y claro, si se duermen en clase no pueden rendir. Y hay un problema ahí, pues no tanto de una adicción, que es un término clínico, sino de qué están dejando de hacer, ¿no? O sea, qué están perdiendo el tiempo, ¿no? Y que tienen unos referentes que quizás no son los más adecuados, ¿no? Pues cuando hablamos de pornografía, pues es que estamos viendo que que están teniendo unos referentes en relaciones sexuales que no van bien, ¿no?
Claro. ¿Y qué se considera adicción al móvil? ¿Cuándo suenan esas alarmas? ¿Cuándo tenemos que decir hasta aquí?
Sí, pues más que adicción al móvil, adicción, por ejemplo, a la pornografía, adicción a los juegos online, uh-huh. adicción a... Y luego, pues por ejemplo, que cada vez quieran más, ¿no? Que cada vez quieran contenidos pues más violentos, que quieran dejarlo y no lo puedan dejar, pues que se engañen. No estoy con el móvil, al final están con el móvil. Y luego también como ir por elevación, más que decirles no hagas esto, sino tener en cuenta que hay unos retos educativos muy claros que tenemos con las pantallas que antes no teníamos. Pues por ejemplo, relacionados con la autoestima, relacionados con pues que todos están llevados por validaciones externas, ¿no? Relacionados con el aburrimiento, pues a veces es que no se saben aburrir, ¿no? Tienen que tener como metas a medio plazo y tenemos que hacerles que tengan otras aficiones, otras alternativas a las pantallas.
Sin duda.
La atención, ¿no? Quizá la atención es como las cosas que más nos llama la atención, incluso a los mayores. O sea, al final es que nos roba la atención todo el rato el móvil.
Claro,
¿no?
Y que no nos dejen, en el momento que solo queremos estar con internet, con el móvil, y dejamos de hacer otras cosas que nos gustan, eso es lo que nos tiene que dar la voz de alarma. Gracias, María José Abad, coordinadora de Empantallados. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de martes.
A vosotros.
Adiós. Seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora ya en Mediodía Cope.